La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de diálogos universitarios.
Diálogos universitarios.
Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios.
Un saludo a la audiencia de Voz Andina Internacional. Gracias por estar con esta emisora en este nuevo capítulo del espacio Diálogos Universitarios. Hoy lo hacemos en torno a un hecho editorial, como es el aparecimiento del número 4 de la revista Andina, una publicación semestral impulsada desde el rectorado de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. El editor general de esta publicación es Leonardo Valencia, profesor del área de letras de la Andina, quien está con nosotros y a quien le damos nuestro cordial saludo, Leonardo.
Gracias, Ramiro. Un gusto estar de nuevo contigo aquí.
También nos acompaña Sofía Tinajero, periodista del área de relaciones públicas de nuestra universidad. Un saludo, Sofía.
Gracias, Ramiro. Buenos días con todos.
Vamos a la propuesta. ¿Va caminando en serio ya? ¿Se mantiene el espíritu inicial de esta publicación? ¿Se convierte en un instrumento de difusión de las investigaciones universitarias? ¿Se consagra ya con el número 4 como una publicación periódica a la revista Andina? Leonardo.
Sí, mira, gracias por tu pregunta y tu curiosidad, Ramiro. En realidad, hay como un mito que dice que si una revista llega al tercer número, pues ya ha logrado su objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que llegar al número cuarto, pues la verdad que es un escenario bastante positivo, en el sentido que el proyecto sigue, que se sostiene, que se refuerza. Y la verdad que sí, en realidad la revista pues es una revista que surge desde el rectorado de la Universidad Andina, no es una revista académica, y el propósito es generar un punto de encuentro que permita superar las distintas revistas especializadas que tiene la universidad. Como tú bien sabes, cada área de la Universidad Andina tiene un área especializada, una revista académica. La idea de Andina 4 es generar esa especie como de ágora, de espacio de encuentro, donde todos van a hablar desde sus distintos campos de conocimiento y desde su nivel de experticia, ¿no? Entonces, ese es el propósito de Andina 4, dar una idea de la universidad, una divulgación de las preocupaciones que hay desde sus distintos profesores en las distintas áreas y en los campos de especialidad en la que ellos trabajan, ¿no?
Y en este sentido, en este contexto, bueno, el rector César Montaño Galarza en su presentación habla, bueno, primeramente una visión bastante optimista y positiva sobre el contexto que estamos viviendo y luego nos presenta la revista, el contenido. Entonces queríamos que también nos cuentes un poquito tu parecer, un poco en esta presentación, la universidad está también augurando ya esperanza sobre el contexto que vivimos.
Sí, yo creo que el artículo del rector, él siempre abre cada número de la revista Andina con un artículo. Es bien interesante porque un poco pone el acento sobre cuestiones importantes que nos compete como universidad, ¿no? Es decir, el mismo concepto de universidad, esta idea de pensamiento universitario está preocupado por el mundo, por distintos puntos de vista, con distintas perspectivas, por el rol de los ciudadanos y los profesionales en un mundo que está conectado. Yo creo que justamente la riqueza de la universidad con todas las áreas, y creo que este número 4 lo refleja de manera muy específica, está reflejando preocupaciones por lo que está pasando en el mundo. Es decir, ahora sobre todo con esta situación global tan dramática del COVID, de la que empezamos a salir, ¿no? La revista un poco da cuenta de esas distintas preocupaciones donde estos temas están implicados. Fíjate que este número es un número, yo lo llamo el número verde, ¿no? Porque aparte de tener una portada con un tono verde, una magnífica ilustración, siempre estamos cuidando mucho el tema de la ilustración, está tocando temas que tienen que ver con situaciones globales. El tema del multilateralismo, el artículo que escribe Marco Romero Ceballos, el tema de los derechos de la naturaleza y un nuevo orden cósmico que escribe Claudia Storini, el tema de la Amazonía bajo asedio que escribe Carlos Larrea. Es decir, vemos que aquí hay una preocupación de la universidad por las cuestiones que están pasando en el mundo, desde obviamente nuestro saber, la investigación, la pluralidad de puntos de vista. Entonces, en ese sentido, pues el artículo del rector está señalando justamente esa inquietud de que la amenaza se disipa lentamente, no tenemos un horizonte todavía muy preciso, pero tenemos que seguir aportando, tenemos que seguir dando voz a inquietudes, a cuestiones que en la pospandemia pues se van a tener que retomar de manera muy, muy fuerte, ¿no? La implicación social que tiene la universidad, la implicación social que tienen los profesionales que se forman y refuerzan su conocimiento en la universidad, pues entran en juego en esta situación. Yo creo que Andina 4 se preocupa nuevamente por seguir tocando esos temas desde distintas aristas.
En este sentido del enfoque global que puntualiza Leonardo, hay tres jefes de directores de áreas académicas de la universidad quienes han elaborado unos contundentes trabajos. El primero ya lo mencionó de Marco Romero, quien hace énfasis en el multilateralismo, enfocado sobre todo la influencia que tiene en nuestra región. ¿Cuáles son las ideas básicas de este trabajo, Leonardo?
Sí, bueno, la idea es poder hacer una reflexión un poco sobre de qué manera se desarrollan las políticas e instituciones del multilateralismo y la implicación que eso representa para América Latina, ¿no? Es decir, qué papel han tenido las distintas entidades internacionales y cuál es la situación de América Latina. ¿Qué ocurre en este panorama después de la Guerra Fría? Esos momentos unipolares, los conflictos que vienen en el Golfo, es decir, hay toda una reflexión sobre de qué manera el mundo ha ido cambiando y va sumando distintos puntos, ¿no? Y obviamente aquí uno de los graves problemas que es urgente para América Latina es que el deterioro de estas organizaciones internacionales ha tenido consecuencias, ¿no? Es decir, creo que vivimos un momento relativamente desolado, ¿no? Ya no hay tanto interés por América Latina, y más bien hay nuevos actores que están mediando. Entonces, la idea del artículo de Marcos es pues, hacer una reflexión en torno a esta situación, siempre con esa mirada sobre América Latina, ¿no? Y lo que han implicado también los distintos organismos latinoamericanos, algunos que se han desvanecido, como el ALBA, ¿no? Por ejemplo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la muerte de la Unión de Naciones Sudamericanas. La situación de la CELAC, es decir, hay una serie de contextos que vale la pena tomar en cuenta y obviamente que son grandes temas de preocupación que se estudian a alto nivel desde el área en la que enseña Marcos, ¿no? El área de estudios sociales y globales de la Andina, ¿no? Da un poco cuenta de eso, Ramiro.
Leonardo, y como tú bien mencionabas, este enfoque también que ahora tenemos desde la portada, ¿no? La presencia del verde, esa naturaleza, y vienen los derechos de la naturaleza de los que habla Claudia, y todo el trabajo que ha estado haciendo, obviamente, el área de derecho, pero también desde el área de ambiente y sustentabilidad con Carlos Larrea, ¿no? Y son dos grandes artículos que se presentan en este número.
Sí, son unos artículos estupendos porque hacen una conjunción, Sofía. Es decir, uno es tener una nueva perspectiva desde el derecho. La directora del área de Derecho de la Andina, Claudia Storini, se preocupa por eso, es decir, la perspectiva sobre los derechos de la naturaleza, pero entendiendo la cosmovisión de los indígenas, lo que eso implica, es decir, que es un tema que la universidad siempre ha estado muy preocupada en rescatar ese pensamiento de los pueblos indígenas, incorporarlos en las políticas de Estado, porque es importante porque varía completamente la concepción del derecho. Entonces hay toda una reflexión que Claudia Storini desarrolla. Ese artículo es parte de un trabajo en coautoría con Fausto Quispe, ¿no? En un libro que se llama La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático, ¿no? Y es una síntesis maravillosa que permite acercarnos de manera muy breve, muy concisa, muy clara a este nuevo escenario de pensamiento desde el derecho, ¿no? La visión, en cambio, de Carlos Larrea es magníficamente complementaria, porque la preocupación ya viene específicamente desde el tema de ambiente y sustentabilidad. O sea, el área que dirige Carlos, que está teniendo tan buena acogida internacional, justamente se preocupa por observar y señalar qué políticas ha habido respecto a la cuenca amazónica, es decir, todas estas políticas extractivistas que están generando, la deforestación, cómo se ha generado o cómo se ha mantenido. Hay un dato muy interesante que él revela sobre las políticas de conservación. O sea, Brasil, que es un eje decisivo, ¿no?, entre 2005 y 2012, logró realmente resultados estupendos en políticas de conservación, pero que ahora prácticamente han caído, ¿no? En ese momento se llegó a reducir la deforestación a un 84%, ¿no? Y ahora, claro, vivimos otro momento, ¿no? Y también un poco señalar la correlación. Hay una cosa muy, muy estremecedora en el artículo de Carlos, en el sentido de que el abastecimiento de agua de Quito, por ejemplo, y de la Pampa Argentina, dependen de las lluvias que provienen de la Amazonía. Es decir, no son temas que nos tocan alejados, que están remotos, sino que están implicados en el día a día de la vida, ¿no? Entonces, nuevamente, con esas dos preocupaciones verdes, por decirlo así, un poco estamos tocando distintas aristas, que hay que mirarlo así, porque no viene solamente desde un lado. No solamente dar cuenta de las problemáticas, de los datos exclusivos, no es suficiente si no hay una mirada del derecho. Y el derecho tampoco alcanza esa relevancia y esa urgencia si no medimos las consecuencias reales de lo que está pasando y entendemos su sentido histórico, ¿no? Entonces, aquí hay un diálogo realmente interesante que ilumina respecto a la problemática de la naturaleza en el espectro del área andina y amazónica, ¿no?
Leonardo, justamente estaba pensando que mucho radica en este concepto de mirar a la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? Ya no esa visión neoliberal que ya más tarde conversaremos también, ¿no?, de extraer todo lo que se puede de la naturaleza. Y de la mano, creo que en ambos artículos se menciona, ¿no?, la presencia de cómo es la relación que se establece entre la naturaleza y las poblaciones, las culturas, ¿no? También se habla de las lenguas, no solo la biodiversidad maravillosa que hay en Amazonía, sino también esa diversidad cultural.
Sí, efectivamente. Yo creo que el concepto va por el hecho de que la naturaleza es un sujeto, ¿no? Y mira que ahí yo lo conectaría con un artículo que viene a continuación de los dos, de Claudia y de Carlos, que es el de Mariana Lima Bandeira, ¿no?, del área de gestión de la USB, que se titula El proceso para la toma de decisiones, un desafío constante, ¿no? Porque tiene que ver con esto, es decir, qué postura tenemos, y eso es parte de la reflexión, porque aquí no se trata de que haya una verdad absoluta, porque efectivamente, por una parte, la naturaleza es un sujeto, pero por otra parte también hay sujetos que necesitan de la naturaleza. Entonces, ahí es donde entra en juego el hecho de qué decisiones tomar, qué actitud tener al respecto, y implica un desarrollo político, ¿no?
Estimado Leonardo, tres mujeres, a mi manera de ver y sentir, plantean unos artículos intrigantes, inquietantes, los calificaría así, ¿no? Son los de Mariana Lima Bandeira, de Ana Bechú y María Elena Barrera. ¿Te parece bien darles esa línea?
Sí, bueno, yo creo que aquí hay una... claro, yo conectaría el tema del artículo de Mariana Lima Bandeira sobre el hecho de las decisiones como una reflexión desde el aspecto de la gestión. Y más bien los otros dos son artículos que son más bien de orden literario. El de Ana Bechú, uh-huh, Del aire al aire, poesía y traducción, es una magnífica reflexión personal de una de las grandes traductoras contemporáneas, que es Ana Bechú, ¿no? Entonces, esa reflexión sobre lo que implica el acercarse a la voz poética, dar cuenta, ese magnífico rol que cumple el traductor, es decir, que es dar el espacio a otro, pero cuidar que esa voz pueda trasvasarse a otro idioma, respetando toda la riqueza que implica ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una visión literaria, realmente un testimonio de lujo que contamos en este ejemplar de Andina, ¿no? Y el otro texto, el de María Elena Barrera, también gira en torno a la literatura, Ramiro. Es un acercamiento a un texto, uno de los grandes textos del premio Nobel mexicano Octavio Paz, que se llama El mono gramático. donde María Elena descubre una serie de enigmas, ¿no? Es una de las preocupaciones de cierta línea de la literatura. María Elena Barrera es una de las grandes investigadoras, ensayistas ecuatorianas de la literatura del Ecuador, y ella se preocupa porque además tiene, entre sus múltiples conocimientos, tiene un gran acercamiento con la India. Es un país al que va mucho, tiene familia, su marido es de la India. Entonces, aquí hay una exploración de este texto de Paz, que es un texto sobre la India. Y es un texto también que surge, hablando de traducción, surge en un contexto bastante curioso porque fue un encargo de una editorial de lengua francesa en Suiza, la de Albert Esquira, en la que invitaron a Octavio Paz. Entonces, lo que hace María Elena Barrera es un poco rastrear de dónde viene esta reflexión que hace puntualmente Paz. Rastrea sus fuentes, rastrea sus conexiones, gira en torno a este magnífico libro, bastante heterodoxo de Paz, que es el Monogramático, ¿no? Yo diría que más bien estos dos últimos artículos, el de Ana y el de María Elena, apuestan por esa preocupación cultural de la literatura, que obviamente nos pone en situaciones de contexto de grandes diálogos, ¿no? La traducción entre distintos idiomas y el caso sobre el del texto de Octavio Paz, ese diálogo con otras culturas, ¿no?
Y hay más sobre el tema, pero antes quisiera hacer una referencia a un segmento ya consagrado en la revista, el de las entrevistas. Una de las autoras de las entrevistas, tenemos el placer de que nos acompañe, Sofía, y también está un artículo de otro reconocido periodista. La referencia a este segmento, por favor, Leonardo.
Sí, bueno, es un espacio realmente interesante en la revista. La entrevista es un arte bastante complejo, ¿no? Esa síntesis, tú lo sabes mejor que nadie, Ramiro, tú con tus años de experiencia en entrevistas radiofónicas, es tratar de lograr una síntesis de un pensamiento muy, muy complejo. Aquí es interesante las dos figuras porque, fíjate, continuando un poco en la línea de la cuestión ecológica y la naturaleza, aprovechamos una magnífica entrevista que hizo Sofía y la hemos reproducido aquí en la revista porque nos parecía destacada la entrevista que hace Arturo Villavicencio a partir de el libro suyo que acabó de salir en coedición entre la Universidad Andina y la editorial Siglo XXI en España, ¿no? Que es Neoliberalizando la Naturaleza, el Capitalismo y la Crisis Ecológica. Entonces, nuevamente es otro punto de vista donde también se aborda la situación de la Amazonía, ¿no? Me imagino tú, Sofía, ahora yo te pregunto a ti, ¿no? Habrá quedado muchas cosas fuera del registro del texto, porque las entrevistas siempre dan para más, ¿no?
Por supuesto, Leonardo, o sea, es como bien tú anotas, la entrevista es uno de los géneros más complejos que tiene el periodismo, porque al mismo tiempo que te invita a esta parte muy amena de la conversación, también cómo luego circunscribir y poder resaltar lo más enriquecedor de la conversación, ¿no?
Exacto, sí. Y fíjate tú en el caso, por ejemplo, de la otra entrevista que la hace un gran periodista ecuatoriano, Juan Carlos Calderón, que hace a Gloria Ardalla. Gloria Ardalla es una figura muy destacada, una gran investigadora social, académica, política boliviana, con muchos años de residencia en Ecuador, es parte de nuestra sociedad. Ella hace una reflexión bien interesante sobre América Latina, ¿no? Sobre las consecuencias que está teniendo el COVID, las consecuencias ideológicas, los cambios que se están produciendo en las distintas agendas nacionales, en lo que está pasando en Ecuador. Entonces, es una entrevista de extrema actualidad sobre situaciones políticas, con una gran mirada social, un sentido de lo público, que la verdad que aporta, como siempre hace el trabajo de Gloria, en su línea política, en su línea de investigación y su gran participación en el Ecuador, ¿no? Yo creo que eso también da cuenta un poco de la revista Andina, siempre ha estado preocupada por dar cabida internacionalmente a distintas voces, ¿no? Entonces, sean que las que vivan en Ecuador o que viven en el extranjero. Fíjate, volviendo al caso de María Elena Barrera o de Ana Bechu, pues María Elena vive en Nueva York, Ana Bechu vive en Francia, entonces, pero siempre estamos generando puentes. Ese es el propósito de una revista, ¿no?
Hablando de varias voces, Incarri Cowie nos presenta un artículo, ¿no? Donde recoge poesía indígena. ¿Qué implica tú, Leonardo, desde la literatura? ¿Qué implica, por un lado, el hablar de poesía indígena y, por otro lado, esta suerte de antología que nos sugiere Incarri?
Sí, mira, yo creo que eso es importante. Esta es una sección que ya lleva los dos últimos números, la inauguramos en el número 3. esta sección de creación literaria, y aquí lo que hemos querido dar es hacer una pequeña muestra, pero que es importante en el sentido de un acercamiento a las literaturas indígenas, donde su logro mayor en los registros literarios está vinculado a la poesía. Entonces, yo creo que esta oportunidad de mostrar un trabajo bilingüe, de mostrar los textos originales, mostrar las traducciones, genera siempre este acercamiento tan necesario en los cuales la Universidad Andina pues siempre ha estado implicada, ¿no? Es decir, creo que hay un proceso de una gran creatividad en los pueblos indígenas, cada vez más interesados en expresarse con nuevos registros, con nuevas escrituras, y yo creo que esto es un primer acercamiento, creo que va a dar mucho más de sí más adelante, pero ahora lo que queríamos era que el lector pudiera palpar y no olvidar esta fuente decisiva de nuestra cultura, ¿no?
Leonardo, el historiador Enrique Ayala Mora es rector fundador de la Universidad Andina Simón Bolívar, nos presenta un trabajo bastante gráfico y reflexivo sobre las máscaras andinas, un tesoro que tiene la universidad, ¿no?
Entre varios.
Ah, sí, sí, cómo no.
Sí, bueno, justamente esa yo creo que es una de las pasiones de Enrique Ayala, es decir, la Universidad Andina desde su fundación ha creado y tiene un fondo muy destacado de arte, y eso precisamente justificó la creación de esta sección, ¿no? Entonces, la Galería Andina, ¿no? Y en este caso, pues, nos parecía muy interesante ya hemos hablado sobre los vitrales, sobre los grandes cuadros que hay en la Andina, sobre los bordados que están enmarcados en la Andina, pero ahora creo que le tocaba las máscaras que están repartidas por toda la universidad, y qué mejor que el mismo Enrique Ayala, pues, para darnos un pequeño acercamiento a esta manifestación artística tan importante. Todas estas máscaras homorfas que están en la universidad, que se pueden visitar y que reflejan no solamente la riqueza de la cultura ecuatoriana, porque hay máscaras que también vienen de otros países, ¿no? De Venezuela, de Bolivia, y eso muestra justamente de Chile, muestra toda la riqueza del área andina, ¿no?
Justamente hablando de las máscaras y lo gráfico, tú al inicio también hablabas del cuidado que se ha puesto en el tema gráfico de la revista, ¿no? La portada, también el tema del diseño. ¿Cómo ha sido el trabajo, el cuidado? ¿Qué es lo que también se quiere transmitir con este diseño?
Bueno, sí, mira, aquí es importante destacar una cosa, Sofía, ¿no? La revista es un trabajo de un equipo consolidado, un equipo muy amplio que incluye a la jefa de publicaciones, que es Ana María de Piérola, que incluye a la directora de arte, que es Adriana Pozo, y obviamente la invitación en cada número, nosotros en cada número de Andina invitamos a un ilustrador para que desarrolle una portada. En este caso tenemos la ilustración de Diana Valares, es una artista visual y gestora cultural con una trayectoria muy destacada. Entonces hay un trabajo creativo, de verdad que es una de las cosas más placenteras de la revista, es el poder acercarse y ver los diseños, ver los tanteos. Como la revista no tiene un eje temático, se va armando, nosotros pasamos obviamente el índice general, y entonces se empieza a evaluar distintas posibilidades de imágenes que puedan un poco sugerir una línea temática. En este caso, claro, como tuvimos tres destacados, dos artículos y una entrevista en torno a la Amazonía, pues un poco como que cayó por sí solo, o sea, es decir, el diseño de la portada de alguna manera cae como una fruta madura, ¿no? Entonces el ilustrador hace distintas variantes, lo vemos, se va ajustando, y entonces es un trabajo de filigrana, ¿no? En realidad lo disfrutamos mucho porque es la cara de la revista, ¿no? Esa es un poco la línea de trabajo sobre el diseño de portada, ¿no?
Estimado Leonardo, por lo menos vamos culminando ya. Creo que hemos despertado curiosidad, por decirlo menos, en nuestros oyentes sobre la revista Andina número 4. ¿Dónde verla? ¿Dónde adquirirla? ¿Cómo se puede hacer para que se pueda leer ya en detalle esta panorámica que hemos dado de la revista Andina?
Sí, bueno, aquí las referencias son dos, es decir, la revista en la página web se coloca un enlace donde es posible acceder a ella, hay mucha distribución digital de la revista, y después en el formato impreso la revista se entrega gratuitamente en la librería de la Universidad Andina, ¿no? Entonces en el, en nuestra librería en la universidad y es posible solicitar ejemplares de la revista, ¿no?
Está también en la web, Leonardo.
Sí, está en la web. Hay un enlace en la web donde se puede visitar la revista y se la puede descargar.
¿Qué temas, qué puntos se presentan en esta edición número 4 de la revista Andina sobre algo que caracteriza también a nuestra universidad? Las actualidades, las publicaciones editoriales, Leonardo.
Sí, mira, esto, Ramiro, es algo bien importante en la revista, que es la sección que es la parte final de la revista, donde se habla de las novedades editoriales, ¿no? Entonces, por lo general, en cada número se están dando cuenta de aproximadamente unos 12 libros que son publicaciones en coedición de la Universidad Andina con distintas editoriales nacionales e internacionales, ¿no? Uno de los casos, por ejemplo, uno de los libros destacados es el de Arturo Villavicencio, que salió en coedición con la editorial Siglo XXI de España, Neoliberalizando la Naturaleza, el Capitalismo y la Crisis Ecológica, pero también libros, por ejemplo, como el que hace María Fernanda Solís, ¿no?, que es Cartografía de los Residuos Sólidos en Ecuador, o el caso, por ejemplo, de la edición sobre la preservación digital en los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, que organizan Mateo Manfredi y Perla Olivia Rodríguez, del área de historia, ¿no? Tenemos publicaciones en el campo nuevamente de ambiente, en el campo del derecho, en el campo de la crítica, de la literatura, de la comunicación. Entonces, hay varias publicaciones, entre las que se incluyen también algunos trabajos de la serie Magíster, es decir, los egresados de los distintos másters, pues se hace una selección y se publican las tesis más destacadas, ¿no?, en los distintos campos. Entonces, da cuenta también Andina 4 de la situación del ritmo de publicaciones de la Andina, que es bastante completo y enriquecedor, ¿no? Otra de las cosas que tiene que ver con la publicación es una sección específica que se llama En Prensa, donde publicamos un adelanto, un fragmento de un libro que está por salir, ¿no? En este caso ocurrió con el libro de Iván Rodrigo Mendizábal, con Historias desde el Futuro, Ciencia Ficción Andina, que es un texto bastante interesante que refleja un poco la situación de la ciencia ficción en los Andes. Entonces se puede leer ese avance de la publicación en la revista Andina.
Muy bien, creo que de esta forma cerramos este diálogo muy enriquecedor respecto a la revista Andina número 4, que ya está a luz pública, que ya está en circulación. Un agradecimiento muy sincero, Leonardo, por la presencia y los conceptos, y también a Sofía Tinajero, periodista de la Universidad Andina, quien nos ha acompañado en esta emisión de Diálogos Universitarios. Y a nuestra audiencia, gracias por su gentil sintonía. Hasta pronto.
Bus Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios. La gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad.
Diálogos Universitarios.
Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.